Vinga, va, 33 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Moment ara de pujar ben fort el volum perquè avui ens visita als estudis una de les veus més conegudes de tot el país, Nina.
Nascuda a Cadis, la nostra convidada d'avui és una de les veus femenines més conegudes del panorama musical espanyol, una artista completa amb la felicitat com a bandera. Estem parlant de ni més ni menys que de la cantant, compositora i productora Mercedes Trujillo, més coneguda com a Merche. Des de ben petita, que la vida ja la va lligar als escenaris i al ball, amb les classes de dansa a les que la portava la seva mare. Anys més tard, però, les seves ganes de fer música la van dur a col·laborar amb l'orquestra Bahía Azul com a cantant. No va trigar gaire en fer el salt a la indústria musical, llançant el que seria el seu primer àlbum i un dels seus primers èxits, No me pides más amor. Precisament aquest single la va portar al concurs Eurocanción per representar Espanya a Eurovisió el 2001 sota el sobrenom artístic Luna. Tot i quedar-se a les portes del concurs musical europeu, ja es pot dir que Merche ha sobrepassat la vintena d'anys de carrera. Uns anys plens de feina i èxits, en els que ha publicat fins a 10 discs d'estudi i ha aconseguit 9 discs de plata, 7 d'or, una nominació als Grammys Latino i més de 1.400 concerts. Ara Merche torna amb un projecte molt especial, Después de un tiempo, un viatge per celebrar aquestes dues dècades de trajectòria musical, recordant algunes de les cançons més sonades de la seva discografia. Avui, la cantant gaditana puja a la caravana per presentar-nos el seu primer avenç d'aquest projecte, el senzill Una y otra vez.
Merche, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí haciendo radio.
Haciendo radio, y qué bonito lo hacéis, muchas gracias. Te escuchaba y decía, tantas cosas he hecho, Dios.
20 años son 20 años, ¿eh?
Jo, 20 años son 20 años, pero es verdad que uno echa la vista atrás y wow, cuántas cosas he vivido, cuántas experiencias, cuánta gente interesante he conocido, cuánta gente tampoco mala he conocido. Y bueno, la verdad es que esta profesión me ha dado muchas cosas bonitas y celebrar los 20 años está siendo una de las experiencias más chulas.
Ahora nos contarás todos los detalles de este proyecto tan especial después de un tiempo y de ese primer capítulo una y otra vez. Antes, pero vamos al principio de todo, a ese No me pidas más amor que ahora estamos escuchando de fondo. ¿Cómo recuerdas esos días, Merche?
Bueno, la verdad es que para mí el tener una propuesta de una discográfica, como fue el caso de Valley Music, fue una auténtica sorpresa. Yo llevaba desde muy chiquitita haciendo maquetas ahí en mi casa como podía, con mi perrita ladrando de fondo y todo eso. Y siempre me llegaba a casa la típica carta de no estamos buscando este estilo de artista, pero no te rindas, sigue enviándonos tus canciones. Y yo pensé que iba a ser así siempre. Aunque en el fondo de mi alma había algo que me decía que algún día lo conseguiría. Y mira, hice magisterio por música, estudié en el conservatorio, me preparé por si acaso algún día me llegaba la oportunidad. Y siendo secretaria de dirección, que trabajé como 4 años como secretaria de dirección, me llegó la oportunidad al escucharme cantar en una orquesta que la habéis mencionado antes, uh-huh, Bahía Azul, y firmé con Ballet Music y hasta hoy.
¿Dedicarse a la música es un poco esto? ¿Luchar, luchar, luchar hasta conseguirlo, hasta hacerse un nombre?
Si lo llego a saber, lo empiezo. Me hubiera quedado un astillero de secretaria.
No, pero ¿qué han implicado estos 20 años de lucha para estar donde estás?
A ver, yo no le llamaría tampoco lucha, eso sería injusto. Luchar los mineros, la gente que tiene trabajo, los albañiles que trabajan en la calle a 40 y tantos grados, eso es luchar, eso es pelear y eso es sufrir por al final llevar a su casa comida y bueno, y una calidad de vida para su familia. Lo mío era un sueño que para conseguirlo y para mantenerte sobre todo necesita de que no te relajes nunca, de que estés continuamente aprendiendo, estudiando, formándote, reciclándote. Todas las profesiones realmente, cuando son longevas, tienes que estar continuamente aprendiendo técnicas nuevas y cosas nuevas y bueno, en mi caso también es así. No te puedes despistar ni un segundo. Y quizás lo especial que tenga esta profesión es que no solo depende de ti, depende de muchos factores y tú te puedes esforzar al máximo y al final no tener esa cosita de suerte que todos necesitamos, ¿no? En mi caso, afortunadamente, tuve esa oportunidad hace ya 20 años y tengo un público maravilloso que me dio la mano cuando empecé y que después de 20 años siguen estando ahí. Así que no es lucha, es trabajo, pero como toda la gente cada vez que pretende llevarse en una profesión mucho tiempo, ¿no?
Ahora nos lo contaba Nina, ¿tu vocación de música, de artista, es vocacional desde pequeñita?
Sí.
¿Sí, eh?
Desde que era una niña chiquitita. Mi madre siempre decía que yo cantaba antes de hablar. Yo tengo una hermana que tiene un par de años más que yo, y yo cuando era muy chiquitita cantaba siempre por Marisol. Estaba todo el día en mi casa cantando "La vida es una tómbola", y la gente le decía, ay, que ve cómo
no
canta.
No empieces que te sigo, ¿eh?
Tu niña, me encanta, muero por Marisol. Y por Joselito también. Entonces, yo estaba, por lo visto, estaba todo el día cantando, y las vecinas y eso le decían a mi madre, hay que ver tu niña mayor cómo canta. Y dice, no. Es la chica que todavía apenas andaba y ya cantaba desde chica. Yo siempre me ha encantado... contar historias, me ha encantado subirme al escenario y que la gente escuchara lo que tenía que decir. Siempre he tenido eso en mi corazón. También es verdad que mi felicidad nunca dependió de si lo conseguía o no.
¿No?
No.
¿De qué dependía?
Pues de tener una vida normal, de vivir como todo el mundo. A ver, yo cuando trabajaba como secretaria, como antes te decía, también ejercí como maestra unos meses, yo era muy feliz, ¿eh? A mí no me faltaba de nada. Yo me sentía realizada, me gustaba el trabajo que hacía, me quitaba la espinita cantando en orquesta, componía mis canciones en casa para mí y los míos, mis amigos, contaba las historias de mis amigas que les gustaban un chico del cole, que les gustaban un chico del instituto, y yo era muy feliz. Yo, eso de si no me dedicase a esto, esto es lo único que sé hacer, no. Yo sé hacer muchas cosas y si no me dedico a esto me hubiese dedicado a otras miles de cosas. No dependía de mi felicidad, pero sí que es verdad que es mi pasión. Era como, pues eso, más que un sueño, yo diría que una utopía, porque además en mi familia nadie se dedicaba a esto, en Cádiz no hay industria discográfica, era como un imposible. Pero mira, por las cosas del destino, de la vida, de Dios, como lo queramos llamar, pues tuve esa oportunidad y me aferré a ella con todas las fuerzas del mundo, porque es una lotería el poder ganarte la vida haciendo lo que más te gusta del mundo, ¿no? Que en mi caso es... pues eso, hacer canciones, contar historias y disfrutar del público.
Como sabes, este fin de semana pasado se ha celebrado Eurovisión. Tú hubieras representado a España en 2001, no se pudo dar. ¿Crees que hubiera cambiado tu carrera?
A ver, yo fui allí, yo no sabía ni para qué iba. A mí me dijeron, vas a cantar en la tele. Yo no era consciente que eso era para ir a Eurovisión, sino probablemente ni siquiera... Ahí, en esa época, yo trabajaba en Astillero como secretaria. Ni siquiera hubiera tenido la osadía de presentarme. Yo iba allí porque era una aventura. Voy a cantar una de mis canciones. De hecho, me llamaba Luna.
¿Sí?
Me llamé Amanda, que tiene todavía más delito.
¿Por qué Luna?
Luna porque siempre, no sé, la luna siempre me ha gustado, eso de la luna, las estrellas, como diría Junior. La luna siempre me ha gustado, siempre me he quedado embelesa mirándola y siempre me ha relajado mucho. Pero me decían muchas de mis amigas que era nombre de perrito. Luna, y es verdad, tengo muchos amigos que tienen perritos que se llaman Luna. Pero Amanda es peor. Yo he mandado muchas maquetas como Amanda.
¿Sí?
Muchas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se me ocurrió esa osadía?
No, al final, Merche.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo me decía, es que Merche es muy sencillo y mis apellidos son tela. Trujillo, nada sonoro. Calle Alta, tócate los pies. Llegué a pensarme Merche High Street.
Buenísimo.
Sí, hasta que al final dije, mira, a ver, yo soy Merche, me llaman Merche desde que soy chiquitita. Es sencillo, sí. Es muy común, sí. Pero es que yo soy así también. Entonces, en realidad, me resume quién soy. Y ya cuando empezó realmente el proyecto en serio, decidí que tenía que ser Merche, que no me podía llamar de ninguna otra forma.
Oye, sigo por ese camino de Eurovisión porque en 2014 eres tú que dices que no.
Uy, qué fuerte.
¿Por qué?
Qué responsabilidad. A ver, han sido unas cuantas veces, ¿eh?
¿Sí? ¿Sido más que el 2014?
Sí. Sí,
sí que es esa verdad que has hecho de jurado también.
También,
¿no?
Hice de jurado.
¿En Benidorm Fest o en...?
No existía el Benidorm Fest, era exacto. Como la preselección o algo así. He sido jurado. Me he tenido la inmensa fortuna de que me lo han ofrecido en varias ocasiones. Dos, tres, cuatro, diría yo. En el 2014 fue la última. Siempre dije que no, no porque no quisiera ir a Eurovisión, que me parece un escaparate maravilloso para cualquier artista, sino porque para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Y eso te requiere llevarte 6 u 8 meses solo dedicados a Eurovisión. Entonces tenía que dejar absolutamente todo lo que yo estaba haciendo, y afortunadamente he tenido una carrera donde no he parado. He dado más de 1.400 conciertos, y cuando no estaba dando conciertos estaba haciendo tele, y cuando no estaba haciendo promoción. Entonces era abandonar todo eso para dedicar 6 u 8 meses de mi vida solo al otro, que para colmo siempre ha tenido una connotación como política. Es como que no es justo el que gana. Entonces yo decía, no lo sé. Y la última vez, que fue, como tú bien dices, en el 2014, recién había llegado mi niña. Mi niña nació en la India. Entonces hacía como un mes o 2 meses que la tenía conmigo, y yo quería disfrutar de ella. Entonces, al revés, yo lo que en ese primer año lo que hice fue, pues, quitarme de trabajo y trabajar lo menos posible, hacer cosas muy escogidas para poder disfrutar de mi niña ese primer año y crear ese vínculo, ¿no? Si pa' colmo me meto en un lío como el de Eurovisión, no hubiese sido posible. Entonces prioricé a mi niña. Pero me encanta el festival, soy súper seguidora.
¿Sí? ¿Lo has visto este año?
Sí.
¿Qué opinión tienes de Blanca Paloma?
Blanca Paloma es maravillosa. Sí, es verdad que...
¿Te parece injusto que haya quedado en la posición 17?
Sí, sí, pero también me parecía previsible.
¿Sí?
Un poquito.
¿Por qué?
Por el corte, no flamenco, porque no es flamenco, pero sí ese deje que nunca funciona en Eurovisión cada vez que lo hemos intentado. Entonces, podría ser el caso que hubiese sido que sí, porque se lo merecía, porque la canción era chulísima y ella lo hace de maravilla. Pero, bueno, el rumbo de Eurovisión, de las votaciones, de Europa, con este tipo de música tan nuestra, nunca ha sido muy favorable. Entonces era como muy arriesgado, ¿no? Podía pasar, igual que podíamos haber ganado. Pero bueno, eso también pasa todos los años, menos el año de Chiquilu 4, que sabíamos que no íbamos a ganar. El resto de los años podíamos haber ganado cualquiera. Y ha habido algunas veces que hemos quedado en buenas posiciones, con buenas canciones y buenos artistas, y otras veces, como el caso de este año, que con buena canción y buen artista, pues nos ha tocado que nos den 5 puntos. Pues peor para ellos. Ellos se lo pierden.
Claro, si hablamos de tus inicios, Merche, estamos hablando de principios de los 2000, unos años en los que la música tenía una sonoridad muy concreta. ¿Dirías que ha cambiado mucho el panorama musical español desde entonces?
De la marinera.
Sí, ¿eh?
Del blanco al negro, ¿no? Sí, pero yo creo que esto son cosas... Imagínate que siguiéramos haciendo el pop de los 80, que lo amo con toda mi alma y que creció con él, los 90, bueno, los 70. Yo además soy de los 30, 40, imagínate. Sí. Me encanta la música negra de aquellos tiempos. Pero imagínate qué aburrimiento seguir haciendo siempre lo mismo. Mola mucho innovar, crear cosas nuevas, sonidos nuevos, tendencias nuevas. Ha cambiado mucho, sí. Yo no diría ni para peor ni para mejor. Yo diría que hay otras nuevas propuestas, otros nuevos sonidos que algunos me gustan más que otros, pero que indudablemente enriquecen la música no de este país, sino del mundo entero, ¿no?
Claro, si hablamos de esos 2000, ¿te dificultó abrirte paso en el mundo musical, que fuera todo en medio de un boom llamado Operación Triunfo también?
Oh, eso fue muy gracioso. Mira, yo tuve la posibilidad de firmar con Vale Music, que es con quien firmé, que era una discográfica en aquel entonces independiente, que tenía artistas que tenían mucho éxito, pero no dejaba de ser una discográfica chiquitita, catalana, por cierto. Y tuve también la posibilidad de firmar con Universal, multinacional, inmensa, gigante, con 1 millón de artistas. Me daban además un pastón por aquel entonces. Y yo decía, vamos a ver, prefiero firmar con Vale, que es cabeza de ratón, que no con Universal, que voy a ser cola de león totalmente. Al mes de firma, firman ellos con Operación Triunfo y un fenómeno mediático que en la vida se ha dado ya más en España. ¿Qué te parece? Yo me quedé a cuadro. Yo dije, tierra, trágame ahora mismo, porque yo lo dejé todo. Claro, yo tenía mi contrato fijo, un sueldo muy bueno que yo cobraba. Aparte, cantaba, como te decía antes, en mi orquesta. Tenía una vida muy estable y tenía 20 y pocos años, y ya tenía mi vida completamente hecha y organizada. Entonces yo lo dejé todo para apostar por la aventura. Y la aventura resultó ser que de repente aparecieron 16 chavales que tenían un éxito rotundo, que yo recuerdo que al ser de la misma compañía iba siempre con ellos, íbamos en autobús, Iban los 16 y yo llevando las maletas detrás. Llenaban los estadios. Recuerdo un concierto en el Bernabéu, que aquello era, que yo flipaba. Era alucinante.
¿No has pensado nunca, Merche, sin desprestigiar a nadie, de verdad, pero no has pensado nunca, ostras, con lo que yo me lo he currado y estos chavales que han venido a un talent show salen de aquí y tienen casi una carrera hecha?
¿Haber ido yo? Yo también veía los anuncios de OT. Y a mí mis amigas y la gente que sabía que yo cantaba y que... Preséntate. Y yo decía, no quiero, nunca me han gustado los concursos. Cuando he sido jurado siempre tenía ahí una dualidad importante. Nunca me han gustado los concursos porque creo que la mayoría de las veces son injustos. Entonces yo no iba a dejar mi vida para presentarme un concurso que no se sabía ni lo que era, ni cómo iba a ser, ni... No. Entonces cuando pegaron el bombazo, pues no, yo decía... Bueno, a ver, relájate, respira hondo, sigue trabajando, que ya las aguas volverán a su cauce y si al final lo que yo contaba y mi propuesta musical era interesante para el público, aunque fuese más despacito, pero al final calaría y afortunadamente así fue, ¿no?
Sea como sea, Merche nos ha regalado temazos con los que cantar y bailar, como este bombón. Baila cerquita y susurra bombón. Estamos ante una producción muy potente, sello de Merche en esa época. Como compositora, llegaste con muchísima fuerza. Al final, cuando algo nuevo rompe con esa fuerza, ¿no? Las miradas se fijan de pleno en ello. ¿Crees que tanta fuerza llegó a molestar a ciertos sectores musicales o no?
A ver, yo recuerdo con esta canción en concreto, además, que si te fijas, con mucha poca vergüenza y mucha mano izquierda, ahí hay reggaetón. Esto, fíjate, estos arreglos los hice yo porque esta canción, prácticamente todos los arreglos están hechos en el estudio en casa, en la casa que yo tenía en aquel entonces, que era mi primer pisito que yo me compré en Madrid. Mi estudio era como un cuarto del estudio este, una calo que pasamos horrorosa, y recuerdo yo hacer esta canción y hacerle los arreglos y yo decía, me van a matar, porque además era el mismo disco que eras tú, que era una balada cortavena, ¿sí?, con mucha emoción y demás. Pero me apetecía abrir también. Yo tengo esos dos extremos. Soy Géminis, soy un poco Cali Arena, nunca mejor dicho, y soy de hacer baladas cortavenas y me encanta interpretarlas y cantarlas y escribirlas.
Baladas cortavenas, ¿eh?
Sí, soy muy folclórica. Y después me encanta el cachondeo, me encanta disfrutar, me encanta bailar y me encanta reír y bailar a la gente, ¿no? Entonces, en el mismo disco habían canciones tan dispares como Bombón y Eras tú, ¿no? Y Eras tú fue, es una de las canciones más importantes, sin ningún lugar a duda, de toda mi carrera, pero Bombón también. Entonces, cuando yo presenté esto, era como, ¿estás segura? Y yo decía, completamente. Yo siempre he hecho, que lo digo en muchas entrevistas, artísticamente y musicalmente, lo que me ha dado la gana. Con mis aciertos y mis errores, jamás, nunca... A mí me han coartado mi libertad. Una vez solo, y menos mal que no hice caso, una vez solo me dijeron con el famoso «Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche». Me dijeron, la canción mola mucho, el mensaje mola, pero quita esa primera frase. Y yo dije, perdona. Menos mal que no hice caso, porque han pasado 20 años prácticamente y hay felpudo. El otro día, el otro día, ya hace tiempo, estoy tan tranquila viendo Twitter y de repente me veo, mira, Merche, que he encontrado un felpudo. Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Y digo, perdona. Menos mal que no les hice caso, porque si no hubiera existido. ¿Y sabes por qué hice esa frase? Esa frase era de mi segundo disco. Porque como ellos eran tan populares, físicamente, y sus voces eran también tan populares, a mí conocían mis canciones, ya conocían Abre tu mente, ya conocían No me pidas más amor, Le deseo, pero no me conocían a mí físicamente y mi voz todavía no era tan reconocible. Entonces yo digo, ¿de qué forma? Digo, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Para que se les quede ya grabar en la cabeza que la que canta así soy yo. Y de ahí vino esto. Menos mal que no hice caso, ¿eh?
Ahora que decías Abre tu mente, no sabes, Merche, las veces, de verdad, que he bailado yo esta canción.
Abre tu mente, descubrirás, nos quieres disfrutar la fiesta.
que sembla això un karaoke, eh? María José Mendoza ya estaba ya en ritmo de la música.
Es lo que te decía.
Sí.
De eras tú, esa balada, el bombón con ese corte así reggaetonero y ahora de repente dance. Siempre he hecho lo que he querido y la gente le ha gustado.
Una música pero muy festiva, pero para un tema muy duro.
Claro. Yo tenía muy claro eso también. Cantarle a la violencia de género. No lo quería hacer, como antes te decía, cortavenas, porque ya bastante duro es el problema para encima enfatizarlo con una melodía o una música que te provoque la emoción y el llanto. Al revés, yo quería provocar completamente lo contrario, que se sale, que es terrible para toda la gente que sufre, por desgracia, violencia de cualquier tipo, pero que hay una salida. Y la salida es preciosa porque la vida es preciosa. Entonces quise hacerla así, dance, y me fui a Estocolmo de una cosa a la otra. Fíjate, yo he recorrido el mundo entero grabando mis discos, buscando sonidos así que sean dispares y que no se parezca para nada a una canción a la otra, ¿no?
Abre tu mente, que fue un éxito, que nos hablas de la violencia de género, como nos decías ahora, y que hace mucha falta seguir hablando de ello.
Sí.
No quiero hacer comparaciones, evidentemente, ¿eh? Pero ¿en el mundo de la música es machista?
Cada vez menos. Pero no te imaginas lo que a mí me costó cuando yo tenía, imagínate, yo 20 y poco, el pelo largo rubio platino, mi minifalda, mi taconazo, y que entendiesen que era la que hacía las canciones. Eso me ha costado, pero sin exagerarte, ¿sí? 14 o 15 años, ¿eh?
¿Se te ha cuestionado?
Muchísimo. No me creían. Siempre decían, pero venga, di la verdad, hombre. Dile, a ver, ¿quién te hace los temas? Mira, el director musical de mi banda que lleva conmigo desde que empecé, Fidel Cordero, maravillosísimo músico, siempre me decía, Merche, otra vez me han dicho que yo, di la verdad, tú eres el que le hace las canciones a Merche, ¿no? Era impresionante. Era como imposible que una chica con minifalda y con tacones pudiese hacer una canción. Más corta me ponía la minifalda, más alto me ponía el tacón, más largo me dejaba el pelo y más rubia me ponía. Me daba mucha rabia. De hecho, en el disco de Abre tu mente, mi imagen era como muy agresiva visualmente. Por aquel entonces, ahora ya, imagínate, ahora ya salen en bañador y no pasa absolutamente nada. Pero en aquella época, ponerte una minifalda, enseñar la barriga, era como wow, solo sirve para eso. Esta es una que han puesto ahí para cantar la canción del verano y listo. Sí que costó, ¿eh? Pero ya de un tiempo para acá, de hace unos 2 o 3 días, ya no me lo preguntan. No, ya no me lo preguntan.
No, pero eso te ha hecho, en 20 años de carrera, ¿te ha hecho sentir alguna vez el famoso síndrome de la impostora? ¿Te has cuestionado tú?
No. Yo siempre he tenido muy claro quién soy, con mis defectos, con mis virtudes, con dónde tengo mis puntos fuertes, dónde flaqueo un poquito. Yo creo que siempre he tenido los pies en el suelo, siempre he sabido, como te digo, quién soy como mujer, como persona y como artista. Y nunca he pretendido ser más de lo que soy, he sido siempre muy consciente. Y cuando he tenido un momento maravilloso de mi carrera, me he creído absolutamente nada, porque simplemente consideraba que estaba haciendo bien mi trabajo y punto, ni en los momentos, porque esta carrera ya sabes cómo es, tiene su, es como una ola, para arriba, para abajo, para el centro, para abajo, para arriba, otra vez para siempre lo he tenido muy claro. En eso sí es verdad que siempre he sido mentalmente muy fuerte y siempre he pisado, y ni en los momentos bajos he creído que ya no valía, ni en los momentos arriba me he creído la mejor del mundo, para nada, siempre lo he tenido claro.
Lo hemos ido diciendo, más de 2 décadas dedicadas a la música con esfuerzo y constancia. Este single, Una y otra vez, que forma parte de tu último proyecto después de un tiempo. Cuéntanos un poco, ¿qué es este proyecto?
Mira, me apetecía hacer algo diferente. 20 años no se cumplen todos los días. Yo tengo ahora 27, empecé con los 7. No, quería hacer algo diferente y en vez de hacer pues las canciones de siempre, remasterizadas, que es lo que solemos hacer los artistas, o con duetos, quería hacer algo diferente. Y esto es una secuela, este es el capítulo número 1 de un proyecto que se llama Después de un tiempo. Y es como la secuela de las pelis. Cuentan, son canciones inéditas, esta es una canción inédita, pero que es la continuación de la historia del primer single de mi primer disco, que se llamó No me pidas más amor, que decía eso de que te quiero como amigo, no me pidas más amor, que no puedo darte amor. Pues 20 años después me lo encuentro y como las cosas cambian mucho y está el panorama bastante complicado, con que respire ya me vale. Van a haber más capítulos. Este es el primero.
Sí, ¿eh?
Que se llama Una y Otra Vez, como digo.
¿Segundo capítulo tiene fecha ya o no?
Fecha no, porque depende de mí exclusivamente. Estoy en plena preproducción. Entre la gira de los 20 años y la promo me está pillando ahí un poquito así complicadilla la cosa, pero nada, en breve tendremos el capítulo 2 que hablará de Le Deseo, no sé si la recordáis, que empezaba: yo estaba con María en un bar, a las dos nos gustaba el mismo chico y se lo llevó ella. Y a lo largo de estos años mucha gente me pregunta, ¿dónde está María? ¿Quién? Hay que ver María, hay que ver María. Pues voy a contar lo que pasó con María.
Qué bien, qué bien. Por cierto, ahora nos decías, esta gira de aniversario que te ha llevado de momento a Mallorca a finales de marzo, también has pasado por Murcia, hoy en Barcelona,
Castellón,
¿cuándo?
Muy prontito.
¿Sí?
Es que no me dejan de hacer fechas, he dicho unas cuantas.
Pero si se te escapa así, ¡uy!
No me dejan, después me dan fuerte.
Vaya.
Pero es verdad que en las redes sociales dentro de muy poquito empezaré a decir, porque tenemos un montonazo de fechas y el público con toda la razón del mundo no para de decirme, pero por el amor de Dios, dila. En breve ya las empezaré a decir, pero la verdad es que es una gira súper chula. Para mí, entenderme muy fácil en el sentido de que conocen todas las canciones. Canto pues eso, No me pidas más amor, Le Deseo, Abre tu mente, Cali Arena, Si te marchas, Eras tú. Canciones que conoce todo Dios y que me lo hace muy fácil. Así que disfrutando al 1000 por 1000.
Merche, ¿me dejas terminar con un homenaje?
Por supuesto.
Me apetece mucho.
Si vuelvo a verte y te cuento lo que siento y no es lo mismo.
Y me apetece mucho preguntarte. Claro, es que es difícil eso, ¿eh? ¿Qué ha sido Alex para ti? ¿Qué es Alex?
¿Qué es? A ver, hay canciones que las escucho y me siguen erizando la piel, aunque las haya compuesto yo, aunque, bueno. En el caso de Alex, la verdad es que me parece todavía irreal que ella no esté con nosotros. Hace un ratito hablaba con su madre. Es que la gente que lo conoció y que lo quiso, no aceptamos bajo ningún concepto que no esté ya con nosotros. Alex es una estrella preciosa, un ser de luz, que
siempre estará de alguna manera.
Iluminaba,
¿no?,
todos los sitios donde iba, con un talento impresionante, y que yo sé que él quería que le hiciese esta canción. Así que, bonito mío, aunque me emocione siempre cuando la cante, para ti con toda mi alma, que te quiero con todo mi corazón, Alex.
Y ella acudió mirando al ser el Merche. Muchísimas gracias por tu sinceridad. Felicidades por estos 20 años y por los 20 años que quedan todavía de
muchísimas
carrera.
Muchísimas gracias.
Y esta siempre será tu casa.
Muchas gracias. Gracias de corazón.